Bienvenidos hermanos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy día 6 de febrero del año 2013. Bueno, lo que voy a compartir con vosotros es lo que he escrito esta tarde y que he añadido al libro que escribí sobre la eternidad del Señor Jesucristo. He hecho un nuevo capítulo, que es el capítulo 13, que he titulado Para salvarse hay que creer que Jesús es el Hijo Divino y Eterno de Dios. Así que es breve, lo voy a compartir porque es una parte muy, muy importante de este libro. Yo recomiendo que si tenéis por ahí la Biblia, la abráis, porque es bueno que comprobéis los textos bíblicos, los pasajes que se van a decir, y bueno, los comentarios, las exégesis que se va a dar de estos textos. Mirad, si deseamos ser salvos y tener la vida eterna, pues vamos a ver lo que tenemos que conocer para alcanzar esa salvación eterna. Poned mucha atención a lo que voy a explicar aquí, porque vais a conocer pues toda la verdad que tenemos que conocer para tener la vida eterna en el futuro reino de Dios. Para ser salvos y heredar el futuro reino de Dios, tenemos que creer en los dos dioses eternos, que son el Padre y el Hijo. Si nosotros no creemos esto, jamás podremos salvarnos, por muy cristianos que digamos ser, como voy a demostrar de forma bien clarita en este estudio que voy a compartir hoy. Y vamos a ir por partes, lo voy a hacer de forma ordenada. Recordad que lo tenéis en formato de texto, esto está añadido al librito que escribí, ya podéis descargar esa actualización que he hecho hoy. Primero, Jesús dijo que su iglesia está edificada sobre la roca. ¿Y quién es la roca sobre la cual se edifica la iglesia? Pues Jesús mismo. Es decir, estamos edificados sobre esa gran verdad de que Jesús es el Mesías y el Hijo de Dios. Vamos a comprobarlo en Mateo capítulo 16, versos 15 al 18. Les dijo Jesús, ¿pero vosotros quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, es decir, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús respondió y le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Confesar que Jesús es el Mesías de Israel y el Hijo de Dios es, por lo tanto, el fundamento de la Iglesia de Cristo. Es donde la Iglesia, nosotros, estamos edificados. Mira, sin confesar con nuestra boca esta sublime verdad, es totalmente imposible salvarse. En segundo lugar, vamos a seguir leyendo, vámonos ahora a Juan capítulo 3, y voy a leer el verso 18, que dice así, el que cree en él, es decir, en Jesús, no es condenado, pero el que rehúsa creer ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y en Juan 20, 31 leemos esto. Pero estas cosas han sido escritas para que creáis que Jesús es el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, y mirad lo que dice ahora, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y más clarito no puede ser. Los que rehusan creer en el nombre del Hijo de Dios ya han sido condenados. Y en Juan 20, 31 el apóstol Juan dijo que para ser salvos tenemos que creer que Jesús es el verdadero Mesías de Israel y además el Hijo de Dios, el cual nos dará la vida eterna en su nombre. Ahora bien, ¿y cuál es el nombre del Hijo de Dios? Mirad, el nombre del Hijo de Dios es el nombre sobre todo nombre. El Padre, después de resucitar Jesús, le dio el nombre sobre todo nombre. ¿Y cuál es el nombre sobre todo nombre? Pues es Yahvé. Es exactamente el mismo nombre del Dios Supremo, del Padre Celestial, el cual también lo tiene el Hijo, ya que ese nombre del Padre, Yahvé, está también en este Hijo Divino y Celestial. Ambos dioses eternos se llaman igual. Mira, vamos a comprobarlo con un importantísimo pasaje de la Biblia. Está en Éxodo capítulo 23, versos 20 y 21. He aquí yo envío mi ángel, está hablando el Dios Padre, envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Ahí lo tenemos bien claro. Este segundo Dios es el ángel o mensajero especial del Dios Supremo, del Padre Celestial. Y este mensajero divino o hijo de Dios, ¿cómo se llama? Se llama igualito que su Padre Celestial. Se llama Yahvé. Mi nombre está en él. Ahí lo dice bien claro. La Biblia es clara en esta enseñanza de los dos dioses llamados Yahvé, y que son el Padre y el Hijo. Por eso es que en Proverbios, capítulo 30, leemos estas impresionantes palabras. Mira, el capítulo 30, verso 4, dice, ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? Y mira lo que dice ahora. ¿Cuál es su nombre y el nombre de su Hijo, si sabes? Observad que este pasaje está mencionando al Dios Supremo, el Padre, y dice también bien clarito que este Padre Supremo tiene un Hijo. Pero no solo eso, el texto dice bien claro que este Dios Padre tiene un nombre. Y es el mismo nombre que tiene el Hijo. Es decir, los dos dioses se llaman igual. Fijaos, el nombre del Padre es también el nombre del Hijo. Por eso es que el texto bíblico dice su nombre y el nombre de su Hijo. Porque ambos tienen el mismo nombre. El texto, fijaos que no dice los nombres de él y de su Hijo. No dice los nombres. Dice el nombre en singular, el nombre de él y de su Hijo. Indicando así de forma clara e irrefutable que estos dos dioses eternos tienen el mismo y único nombre. Y ese nombre, sobre todo nombre, es Yahvé. Como leemos en este texto que voy a leer. Vamos a leer ahora en Éxodo, capítulo 3, versos 14 y 15. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy me envío a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Yahvé, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Y dice ahora, este es mi nombre, Yahvé, está hablando de ese nombre, Yahvé. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. En este tremendo pasaje, fue Jesucristo, el eterno yo soy, quien se apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente y habló con él. Y dijo bien claro que él se llama Yahvé. Que ese es su nombre y que por ese nombre será conocido por todos los siglos, por todos los tiempos. Observad atentamente que en el versículo 2, a este señor Yahvé, que se apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente, ¿cómo se le llama? Se le llama el ángel de Yahvé, indicando así ese pasaje la existencia de estos dos dioses eternos, que son el Padre y el Hijo, y ambos dioses se llaman exactamente igual, se llaman Yahvé. El Hijo se llama igual que el Padre, y ambos dioses tienen la misma eternidad. La única diferencia, que es lo que hace diferentes al Padre y al Hijo, aunque los dos son eternos, ¿cuál es la diferencia entre el Padre y el Hijo? Pues sencillamente el Padre tiene autoridad sobre el Hijo, es la cabeza de Cristo, es el Dios de Cristo, tiene autoridad sobre él, como leemos en Apocalipsis 3:12. Y ahora poned bien mucha atención. Este Dios supremo, que es el Padre Celestial, es eterno. Y mirad, y si el Padre es eterno, entonces el Hijo también es eterno, jamás fue creado. Ya que para ser un padre tiene que tener un hijo. No se puede ser padre sin tener un hijo. Y como el Padre es eterno, entonces el Hijo también es eterno, así de simple. En Hebreos, capítulo 1, versos 8 y 9, se habla del engendramiento del Hijo cuando el Padre lo introdujo en el mundo. Y es entonces cuando Jesús, el eterno Hijo de Dios, se convirtió, fijaos bien, en el Hijo engendrado por Dios cuando lo introdujo en el mundo. En el vientre de María, como leemos en Mateo 1:20, donde dijo bien clarito que Dios lo engendró en el vientre de María. No que lo engendró en el cielo, antes de la creación, como sean estos embusteros herejes arrianos. No. La Biblia es bien clara, lo engendró en el vientre de María. no en el cielo antes de todos los siglos. Eso es una burda mentira del diablo. Por lo tanto, Jesús ya era el Hijo Eterno de Dios, fijaos, antes de venir al mundo. Pero el Hijo engendrado, poner atención, engendrado, el Hijo engendrado de Dios fue solamente cuando Dios lo engendró en el vientre de María. Antes de venir al mundo, Jesús ya era el Hijo de Dios y siempre fue el Hijo Eterno de Dios, porque siempre estuvo con el Padre, como leemos en Juan 1.1 o en Juan 17.5. Ambos dioses coeternos, el Padre y el Hijo, siempre han existido y han estado juntos, por eso es que a los dos dioses, al Padre y al Hijo, se les llama igual y Eve. Y además, a los dos se les da el título, fijaos, del Alfa y la Omega, el primero y el último, el principio y el fin, en el libro del Apocalipsis, indicando así de forma irrefutable, de forma clarita, que el Padre y el Hijo son dos dioses eternos. Quienes rechazan esta verdad bíblica son sencillamente apóstatas y embusteros que se condenarán por negar que Jesús es el Hijo Eterno de Dios y el propio Señor lleve de los ejércitos. Se van a condenar al lago de fuego. Por eso es que el apóstol Pablo dijo que en el nombre de Jesucristo, fijaos bien, en el nombre de Jesucristo se doblará toda rodilla de todos los seres del universo y toda lengua confesará que Jesús es el Señor para la gloria del Dios Padre. Así lo leemos en Filipenses 2, versos 10 y 11. Es decir, ¿qué significa esto? Dice que toda rodilla se va a doblar ante Jesús y toda lengua va a confesar que Él es el eterno Señor y Jehová de los ejércitos. Ya que el apóstol Pablo, fijaos atentamente que estaba citando estas tremendas palabras dichas por el propio Señor Yahvé, que se encuentran en Isaías 45:23. Por mí mismo lo he jurado, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que delante de mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Más clarito no puede ser. Ante el eterno Señor Yahvé de los ejércitos se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Y en Filipenses 2.11 se dice que toda rodilla se doblará ¿ante quién? Ante Jesús. Y confesará que Él, Jesús, es el Señor, es decir, el propio Señor Yahvé. Por consiguiente, creer en el nombre de Cristo para salvarse, ¿qué es lo que significa? Pues significa sencillamente creer que Él es el eterno Yahvé de los ejércitos, el Hijo de Dios, o dicho en otras palabras, el segundo Dios eterno. Los que niegan que Cristo es el Señor y Jehová de los ejércitos y niegan que Él es el segundo Dios eterno, que siempre ha vivido con el Padre eterno, jamás se podrán salvar. Por eso, fijaos atentamente, por eso es que en el siglo IV Satanás introdujo en la cristiandad a un judío apóstata y embustero llamado Arrio, para sembrar esta doctrina satánica y perversa del arrianismo, negando que, ¿en qué consiste el arrianismo? Pues sencillamente negar la eternidad de Jesucristo y negar también que Él es el Señor y Jehová de los ejércitos. Y esta gran mentira del diablo se introdujo después, de forma camuflada y sibilina, en la Iglesia Católica Romana, cuando se inventaron en el siglo IV esa patraña satánica y estúpida de que Dios engendró, dio la vida a Cristo en el cielo antes de todos los siglos. Eso lo enseña la Iglesia Católica, esta mentira del diablo. Lo cual es prácticamente lo mismo que enseñaba el endemoniado judío llamado Arrio, ya que la palabra engendrar, para el que no lo sepa, significa dar la vida, es decir, dar la existencia. Y hoy en día, esa misma mentira diabólica y arriana es la que la Iglesia Católica apóstata enseña, así como otros muchos herejes arrianos, como estos pobrecitos desgraciados que se han apartado de la verdadera doctrina, la Boada, el Juan Guillermo y el Alexander Hell. Todos estos falsos cristianos arrianos se condenarán si antes no se arrepienten de esa doctrina de demonios introducida por ese judío anticristiano llamado Arrio en el siglo IV. Mirad, creer que Jesús es el eterno y divino Hijo de Dios es esencial para la salvación. Por eso es que en el bautismo, poner atención, Esto es lo que tenemos que confesar con la boca, que Jesús es el Hijo de Dios. Y este Hijo especial de Dios es divino y eterno. Vamos a leer este texto de Hechos capítulo 8, verso 36 y 37, y el 38 también. Dice así: y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, fijaos lo que dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Observad que Felipe no le dijo al eunuco creyente que él tenía que creer que Dios es trino para poder bautizarse. Tampoco le dijo que para ser salvo tenía que creer que solo existe un Dios, el Padre. Lo que le dijo es que tenía que creer, fijaos, en el Padre y en el Hijo. Y estos dos dioses son eternos. Esto es lo que hemos de creer y confesar cuando uno se bautiza, tal como enseña la Biblia. Por eso es que la doctrina del anticristo consiste en negar la existencia de estos dos dioses eternos, que son el Padre y el Hijo. Vamos a leerlo en 1 Juan capítulo 2, versos 22 y 23. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo, a los dos. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Ahí lo tenéis bien claro. El anticristo es todo aquel que niega que Jesús es el verdadero Mesías de Israel. Y además niega, el anticristo niega, la existencia de estos dos dioses eternos que son el Padre y el Hijo. Los que niegan que Jesús es el Hijo eterno de Dios no tienen al Padre. Es decir, son falsos cristianos o emisarios del diablo. Pero si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Hijo de Dios, y además confesamos que Él es el Señor, es decir, el eterno Señor Yahvé de los ejércitos, tal como demostrado en este libro que he escrito, entonces tenemos al Padre y al Hijo, y podremos salvarnos. Como dijo el apóstol Pablo en Romanos 10, versos 9 al 13, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres que Dios le levantó de los muertos, creyes en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. El apóstol Pablo, ya sabéis, estaba citando el pasaje de Joel capítulo 2, donde se dice: todo aquel que invoque el nombre de Yahvé será salvo. Y el apóstol Pablo aplicó ese pasaje de Joel al propio Jesús, indicando así que para salvarse tenemos que creer que Jesús es el propio Señor Yahvé de los ejércitos. Pero cuidado, aquellos herejes arrianos que enseñan que Jesús es simplemente un hijo de Dios creado o engendrado por Dios antes de todos los siglos, y por lo tanto están negando su eternidad y niegan también que Él sea Yahvé de los ejércitos, entonces están negando al Hijo y por lo tanto son anticristos. Ellos son enemigos de Jesucristo. ¿Por qué? Pues por la sencilla razón de que ellos niegan que Jesús sea quien dijo ser, es decir, el eterno y mismísimo Yahvé de los ejércitos, el eterno yo soy. Los verdaderos cristianos que formamos parte de la verdadera Iglesia de Cristo somos los que creemos en estos dos dioses eternos que son el Padre y el Hijo. Y creemos que ambos dioses tienen el mismo nombre, Yahvé. Estos son los verdaderos cristianos que se salvarán y recibirán la vida eterna en el futuro. Los otros falsos y mentirosos, los arrianos, sencillamente se condenarán por apóstatas y embusteros, por mentirosos. Recordemos que Jesús enseñó bien claro que la mitad, poner atención, la mitad de todos los que dicen llamarse cristianos en el mundo se condenarán. Y la otra mitad se salvarán. Y esto lo vemos claramente en la parábola de las 10 vírgenes, donde solamente la mitad de ellas, 5, se salvaron. Se salvaron. Así como en esas palabras también de Jesús, cuando él dijo que en el día de su venida gloriosa, dos estarán trabajando en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Es decir, la mitad se salvarán y la otra mitad se condenarán. Esas palabras las podéis leer en Mateo 24, del 39 al 42. Por lo tanto, y ya para terminar, no seamos nosotros de aquellos falsos cristianos arrianos que se condenarán, sino que procuremos formar parte de ese 50% de verdaderos cristianos que se salvarán y que a lo largo de la historia siempre hemos creído y confesamos a estos dos dioses eternos que son el Padre y el Hijo. Lo que hablan en las sectas pentecostalocas, pues no es el don de lenguas, es una babosada carnal, diabólica, apestosa, demencial, sin ningún significado, y simplemente lo hacen para aparentar una falsa espiritualidad que no tienen, sencillamente. Es algo que introdujo Satanás alrededor del año 1901 en los Estados Unidos y falsificaron de esa manera estas sectas, pues han falsificado el don de lenguas. El don de lengua ya sabemos todos cuál es el don de idiomas que practicaban la iglesia primitiva, los hermanos en el día de Pentecostés pues hablaron el don de lenguas. En la iglesia de Corinto también se practicaba el don de lenguas, el verdadero, y hoy en día lo que existe pues es una burda falsificación diabólica, satánica, no solamente de esa doctrina, de esa enseñanza del don de lenguas, sino con respecto al diezmo y todas, prácticamente el 100% de las doctrinas enseñadas en las sectas evangélicas, pentecostalocas, son doctrinas falsas y diabólicas, prácticamente la totalidad.
Hola, hermano Hugo, ¿cómo estás? Sí, nos llaman cristianos bíblicos, y en primer lugar nosotros nos llamamos cristianos bíblicos porque todo lo que creemos y todo lo que transmitimos es siempre en base a los textos bíblicos y relacionados específicamente con las escrituras, pero no solamente con las traducciones que son populares, sino que cuando hay dudas nos vamos a los escritos originales. En todos los versículos, o sea, todos los capítulos, todo lo escrito en el Antiguo Testamento, más el primer libro de Juan del Nuevo Testamento, están todos en hebreo. Y de ahí en adelante, hasta finalizar en Apocalipsis, está todo en griego. Entonces nos centramos específicamente en la transparencia y la mejor transmisión genuina de los textos bíblicos. Es por eso que nos llamamos cristianos bíblicos y nos llaman cristianos bíblicos. Es una de las grandes situaciones por la cual nosotros tenemos ese nombramiento, cristianos bíblicos. Debe de haber también otras circunstancias más por las cuales somos cristianos bíblicos, porque no solamente nos quedamos con la edificación en cuanto al conocimiento de las escrituras, sino en cuanto a la aplicación, ¿sí? Y que eso signifique en nosotros un crecimiento en todas las áreas de nuestras vidas, principalmente en la espiritual, y tratar de transmitir y evangelizar también, que lo hacemos principalmente por este medio que llega a miles y miles de personas hoy en día, ¿sí? Si Pablo, el apóstol Pablo, en su momento hubiera contado con esta herramienta, hubiera hecho unos descalabros terribles, otra que debates hubiera habido. Así que bueno, hermano Hugo, eso es principalmente lo que yo pienso y lo que creo que es seguramente la respuesta a la pregunta que vos realizás, ¿sí? Un abrazo, gracias y paz, hermano Hugo.
Hola, hermanos, gracias y paz. Bueno, respecto al nombre de Cristo, Cristo tiene varios nombres. Cristo no tiene solo un nombre, Jesús no tiene solo un nombre, no se llama solo Jesús. Jesús es un nombre humano, pero su nombre divino es Yahvé, tiene el mismo nombre que su Padre Celestial. Jesús, Yeshua en hebreo, es, repito, su nombre humano. Luego tiene otros muchos nombres. El Verbo, su nombre es el Verbo de Dios, dice el Apocalipsis, o sea que tiene muchos nombres. Yahvé de los ejércitos, en hebreo Yahvé Sebaot. Por ejemplo, cuando en Filipenses dice que le fue dado el nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, etcétera, etcétera. Ahí lo dijo Pablo en Filipenses capítulo 1. Dijo Filipenses capítulo 2, dice que le fue dado el nombre sobre todo nombre. Ahí no se refiere al nombre Jesús, no, se refiere al nombre Yahvé, porque el nombre sobre todo nombre Yahvé, indicando que Cristo pues se llama igual que su Padre Celestial. Es otro Dios, un Dios también eterno, que siempre ha estado con el Padre. Y tiene el nombre, sobre todo nombre. Jesús, después de resucitar, recobra esa gloria, esa divinidad que tenía con el Padre, recobra ese nombre que tenía ya antes de venir a la tierra, ya se llamaba Yahvé. Entonces le es dado de nuevo ese nombre que tenía, sobre todo nombre, ¿no? Y es Yahvé. Jesús es un nombre humano, pero Yahvé es un nombre divino. Por lo tanto, indica claramente la existencia de dos dioses eternos. Porque hay un pasaje en Isaías donde está hablando el propio Señor Yahvé de los ejércitos y dice que ante mí, dice él, ante mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Y sin embargo, el apóstol Pablo aplicó ese texto, lo aplicó a Jesús, en Filipenses 2, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que él es el Señor para gloria del Dios Padre. Es decir, que él es el Señor Yahvé. Aquellos que niegan, por tanto, que Cristo es Yahvé y que Cristo es eterno, como estos herejes arrianos que se han apostatado de la fe, pues sencillamente, pues no se van a salvar, se van a condenar así de simple, porque para salvarse hay que confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor. Es decir, el Kurios, ahí la palabra griega que aparece es Kurios, o Kyrios, que se refiere siempre al Señor Yahvé de los ejércitos. Es exactamente el mismo Señor Yahvé mencionado en el Antiguo Testamento. Y ese título, de Señor, de Adonai en hebreo y Kyrios en griego, ¿a quién se aplica? Es a Jesús. Jesús es el Adonai. Adonai, el Padre es el Adonai supremo, el Padre es el Señor supremo y Jesús es el segundo Señor, el segundo Dios. Esa es la verdadera enseñanza bíblica. Bueno, dice el hermano William Castillo, dice, por ejemplo, Pablo cuando expulsaba algún demonio que estaba dentro de una persona decía, te reprendo en el nombre de Jesús. ¿Y por qué no decía, te reprendo en el nombre de Yahvé de los ejércitos para expulsar algún demonio? Pues porque Jesús es uno de los nombres del Señor, es uno de los nombres, no solamente tiene ese, se llama Yahvé, que es su nombre divino, el verbo también. Pablo tampoco iba diciendo que expulsaba a los demonios en el nombre del verbo de Dios, que también es uno de los nombres de Jesús, lo dice el Apocalipsis, que hizo Apocalipsis 19, y su nombre es el verbo de Dios, y él no los expulsaba en ese nombre, en el nombre del verbo. En el nombre de Jesús, porque el nombre de Jesús es un nombre humano, entonces es un nombre que tiene autoridad, y por eso dice que los expulsaban en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, pero su nombre divino es como el de su Padre Celestial, que lleve. Ese es el nombre, sobre todo nombre. Pero también, evidentemente, el nombre de Jesús tiene poder, porque al fin y al cabo nos estamos refiriendo a la misma persona divina, que es Jesús. Entonces, esto es importante. En la Biblia Jesús no solo tiene un nombre, no es Jesús nada más, tiene muchos nombres. Y además dice el Apocalipsis que incluso en el futuro tendrá un nombre nuevo, dice. Un nombre nuevo. Voy a buscar el pasaje y lo voy a pegar por aquí. Ahí se pega ese texto, dice Apocalipsis 3:12. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios. Y mi nombre nuevo. Mi nombre nuevo, es decir, que tendrá un nuevo nombre. Sí, así es, tendrá un nombre nuevo, lo dice ese texto. No sabemos qué nombre será, pero tendrá un nombre nuevo. Así es, tiene muchos nombres en la Biblia Jesús. No solamente tiene uno, el ángel de Yahvé, también se le llama. En el Antiguo Testamento aparecía como el ángel de Yahvé, el mensajero de Yahvé. En otras partes se le llama Yahvé, el verbo de Dios se le llama, es un nombre también. Israel es una nación terrenal y de esa nación, pues como vendría el Mesías, por eso tiene esa gran importancia para Dios, la nación de Israel. Recordad también que la iglesia de Dios también somos una nación, como dice el apóstol Pedro en 1 Pedro 2:9, porque no, vosotros sois nación santa, real sacerdocio, nosotros somos una nación también. Y además somos una nación mucho más grande que la nación de Israel. La iglesia de Cristo es mucho mayor que la nación de Israel. Es decir, que es más importante que la nación de Israel, la iglesia. Está formada por los redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y somos una nación santa. Somos una nación mucho más grande, ya que Israel está formada solo por 12 tribus y la iglesia está formada por toda tribu, pueblo, lengua y nación. Hay un pasaje del apóstol Pablo que dijo que si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. O sea que fijaos lo grave que es atacar la iglesia de Cristo, que es el templo de Dios. Dice, si alguno destruye el templo de Dios, el cual sois vosotros, Dios le destruirá a él. Y efectivamente, la bestia, por ejemplo, va a intentar destruir a la iglesia de Cristo. Va a hacer la guerra a los santos y los vencerá. Pues Dios le va a destruir a la bestia. Porque todos aquellos que a lo largo de la historia han perseguido a los verdaderos cristianos, han querido destruir la iglesia de Cristo, pues Dios los ha destruido a ellos. Eso es así. O sea, fijaos para Dios la importancia que tiene para Dios la iglesia. Que cualquiera que la intente destruir, Dios le va a destruir a él. Hola, hermano Prieto. Bueno, pregunta el hermano que sobre el tema de la parábola del trigo y la cizaña. ¿Cuál es la explicación de esa parábola? Bueno, es una parábola, una de las parábolas más importantes de Jesús. Esa parábola enseña que durante esta era, pues tanto los cristianos verdaderos como los cristianos falsos, representados por la cizaña, crecerían juntos. Y luego, cuando llegara el fin, cuando Cristo venga, y venga el fin del mundo, enviará a sus ángeles y ellos van a separar el trigo de la cizaña, van a separar los cristianos falsos de los cristianos verdaderos. Pero mientras tanto, pues en el mundo crecen juntos, están los falsos, los arrianos, que son los cristianos falsos, y los cristianos verdaderos, que son los que creemos lo que enseña la Biblia, que el Señor Jesucristo es el mismísimo Señor lleve de los ejércitos y que es, por lo tanto, eterno, que siempre ha existido juntamente con el Padre. Esta es la doctrina de los cristianos verdaderos. Y repito, los cristianos falsos son la cizaña. Falsos cristianos, estos de la parábola, se parecen a los verdaderos cristianos, por eso se les identifica con la cizaña, que es una hierba mala que se parece al trigo. Son parecidos, parecen exteriormente que son cristianos, pero son falsos. Son farsantes, enseñan doctrinas de demonios, como por ejemplo el arrianismo, y esos son los que al final se van a condenar. Serán recogidos, esa cizaña será recogida y arrojada al fuego. Es una parábola importantísima esa.
Excelente explicación, hermano Tito, en cuanto a lo de la parábola del trigo y la cizaña. Y efectivamente, como lo dice el texto, ¿no? El texto de Mateo 13, del 24 al 30. Sí, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. ¿Quién es ese hombre? Pues es nuestro Señor Jesucristo. Él sembró buena semilla en su campo y esa buena semilla se refiere a los verdaderos cristianos. Esa buena semilla dio trigo. Pero resulta que en la noche, mientras todos estaban durmiendo, llegó ¿quién? Llegó otro, el enemigo. ¿Quién es el enemigo de Jesucristo? Pues Satanás. Y sembró también otra semilla. ¿Y qué fue lo que pasó? También germinó. Pero resulta que cuando nace la planta de la cizaña y del trigo, al principio son parecidas, ¿no? Entonces son verdes y no se pueden diferenciar muy bien. Pero resulta que después el trigo maduró. Y ahí sí se pudo diferenciar de la cizaña. Pero entonces ahí preguntan, ¿sí, qué hacemos? ¿Arrancamos la cizaña? Dijo, no sea que al arrancar la cizaña también arranquen el trigo. ¿A quién se refiere la cizaña? Pues la cizaña se refiere a los falsos cristianos, a los que apostataron de la fe. El enemigo sembró cizaña de herejías, de apostasía, de desviarse de la verdad. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues esa semilla fue sembrada por el diablo, por Satanás, el opositor, el enemigo de Jesucristo. Pero dice, al final, es decir, cuando el trigo ya haya sido madurado, ¿sí?, llegará la siega. Y en el tiempo de la siega es cuando se podrá separar el trigo de la cizaña, pero antes no sea que arrancando la cizaña, también se arranca el trigo, ¿no? Entonces ahí se nota el contraste y la diferencia que hay entre esos dos tipos de cristianos, ¿no? Si el cristiano verdadero, ¿sí?, es la buena semilla que dio trigo, y el cristiano falso se refiere a la cizaña. Esa es una excelente exégesis e interpretación.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.